En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Tenemos 4 minutos por delante para ponerte al día de la actualidad eclesial en Andalucía y empezamos contándote que esta semana se bendecía e inauguraba el economato diocesano en Motril, ya presente en Granada para ayudar a las familias en la cesta de la compra, especialmente en la costa granadina. Tiene más detalles Paqui Pallares.
El economato diocesano está impulsado por el arzobispado y gestionado a través de las Cáritas Interparroquiales y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Motril. Cáritas se ocupa de seleccionar a las familias más vulnerables y la agrupación de cofradías sufraga una parte del producto de primera necesidad. Francisco Pérez, gerente del economato de Motril, nos habla de su importancia.
Tenemos lo suficiente para arrancar. Hay que ir adheriendo a gente porque es una obra social muy importante y más en la época en que estamos, en la situación social y económica del país.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Cambiamos de asunto y nos vamos a Sevilla para hacernos eco de una iniciativa que implica instituciones eclesiales con presencia en el mundo obrero, informa Pablo Enríquez.
Mañana sábado se celebrará en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla un nuevo encuentro de la Acción Conjunta contra el Paro. El acto comenzará a las 10 de la mañana y el encuentro central será la ponencia de Sebastián Mora, que es doctor en Sociología y es secretario general de Cáritas Española. La asistencia al encuentro, y esta es una de las circunstancias que comienzan a consagrarse aquí en Sevilla, será presencial. Con este son 15 los encuentros de diversa índole que se celebran en el marco de una iniciativa que cobra una evidente actualidad a la vista de los datos sobre paro y pobreza en nuestra comunidad autónoma.
Cáritas Jaén organiza este sábado la 5ª edición de su escuela de formación con el lema Una Cáritas que construye desde los derechos será en el Seminario Diocesano de Jaén, nos lo cuenta Lola Ocaña.
Buenas tardes, Saray. Esta nueva edición está dirigida a personas voluntarias y técnicas de este organismo de la Iglesia. Jornada de formación y convivencia en el que las personas que participen podrán acudir a uno de los 4 talleres programados. Derecho a la alimentación y vestido, derecho a la vivienda, derecho al empleo desde Cáritas Parroquial y derechos de la naturaleza. Nos invita a participar el animador del territorio, Sebastián Martínez.
En hacer ver a los voluntarios que no es solo cuestión de buena voluntad su voluntariado, que es necesaria una sólida formación.
No dejamos la formación, aunque ahora lo hacemos parada en Huelva para conocer los detalles de una nueva sesión de la Escuela para Catequistas, Héctor Sánchez.
La Delegación Diocesana para la Evangelización, la Catequesis y el Catecumenado ofrecerá esta segunda sesión que tendrá lugar mañana sábado en el Seminario Diocesano sobre Catequesis y Nuevas Tecnologías. La profesora María Ángeles Triviño, del Área de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Huelva, hablará sobre las ventajas y límites de las nuevas tecnologías en el medio catequético. Por su parte, la Delegación Diocesana para las Comunicaciones Sociales ofrecerá recursos digitales y telemáticos para una sesión de catequesis.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Quiero sobre la mesa las cuentas para ver si es cierto que cobran a los feligreses.
Y atención a esta noticia porque la Beata Madre Petra de San José, nacida en el pueblo malagueño del Valle de Abdalajiz, llega a los cines. Cuéntanos, en carne y llama.
Así es, Sara, y la película sobre la fundadora de las Madres de Desamparados se estrena hoy en Málaga, lo hace con un pase especial a las 6:30 p.m. en los cines Vialia, con la presencia del director Pablo Moreno, la Madre General, Madre Paloma, y la actriz que encarna a Madre Petra, Marían Arahuetes, para la que ha sido un descubrimiento.
En esta ocasión puede trabajar sobre la vida real de una religiosa. Este tipo de historias yo creo que lo que hace es conectarnos a todos, a religiosos como no religiosos.
Es todo por hoy. Te dejo ya con la información de tu diócesis en tu COPE más cercano.
COPE Andalucía.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la Diócesis de Guadix, un espacio que nos acerca a la vida de la Iglesia de aquí y la de nuestra diócesis. Reciban un saludo de quienes lo hacemos, Antonio Gómez y José Fernando Titos, que les habla. La semana que viene será la semana de Manos Unidas contra el Hambre. El día grande será el domingo 13 de febrero, pero ya el viernes 11 se nos invitará a vivir una experiencia de ayuno voluntario para solidarizarnos con los que menos tienen y sentir en parte de sufrimiento. También se nos pedirá que seamos generosos en nuestro donativo para poder realizar el proyecto Erradicación del Trabajo Infantil en los campos de té de Boca, en la India, al que se ha comprometido Manos Unidas de Guadix, y todo esto apostando por la educación de los más pequeños y los jóvenes. Pues de Manos Unidas y de este proyecto vamos a hablar en nuestro programa. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo 13 de febrero, Manos Unidas celebrará su campaña contra el hambre todos los años por febrero. Llega para tocarnos el corazón y este año no podía ser menos. Hablamos con la delegada presidenta de Manos Unidas en Guadix, Visitación Moya, sobre la campaña de este año. Visitación, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues es el domingo 13, ¿no? El día de Manos Unidas.
Pues sí, el domingo, el próximo domingo, día 13, es la Jornada Nacional de Manos Unidas.
Uh-huh. Bueno, hablamos de esa jornada todos los años. Manos Unidas viene con un lema que nos toca el corazón. Hablamos desde este año.
Pues sí, este año precisamente es la campaña número 63 y Manos Unidas va a trabajar sobre la Agenda 2030, que nos invita a no dejar a nadie atrás. Pero vamos a ver qué es esta Agenda 2030. Pues la comunidad internacional tiene un proyecto, transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y en este proyecto dicen: estamos resueltos a poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades entre los países, a construir sociedades pacíficas y justas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Bueno, pues también Manos Unidas va a trabajar este primer año pues en esta agenda también para no dejar a nadie atrás. Y este año, este primer año precisamente, pues Manos Unidas se encuentra con esta nueva normalidad provocada por la pandemia en gran parte. Y claro, Manos Unidas pretende cambiar esto, pues porque en este momento tenemos más países desiguales y más personas desiguales, y hasta 400 millones de nuevos pobres con menos de 1,90 dólares al día, que eso es menos euros, son unos 70 euros al día. Y claro, pues no pueden llevar una vida digna de esta manera.
Sin duda que los objetivos de Manos Unidas son muy amplios, como decías. Y hablabas de la pandemia. La pandemia está provocando que haya más pobres, ¿no?, en el mundo.
Claro, efectivamente, a causa de la pandemia, bueno, antes de la pandemia había 1.300 millones de personas afectadas por pobreza multidimensional. El 84% en Asia, en el sur de Asia y en África subsahariana. Pero ahora, a causa de la pandemia, se cree que habrá otros 500 millones de personas en la pobreza.
Bueno, pues el reto que se plantea es grande. Te preguntaba antes por el eslogan, el lema de la campaña de este año.
El lema de la campaña de este año es, bueno, es claro, el cartel: nuestra indiferencia los condena al olvido. Y se ve claramente porque vemos el rostro de una mujer africana que se va borrando poco a poco. Eso quiere decir que estas personas, estos rostros, pues son olvidados, se están olvidando por parte de las sociedades de los países ricos.
Claro, tenemos un problema, y es que la pandemia, que también crea problemas en nuestro entorno, puede hacer que nos fijemos más en nosotros mismos y olvidemos que hay otros que están sufriendo muchísimo más que nosotros. Quizá esa apelación a que no caigan en la indiferencia es importante, ¿no?
Sí, en efecto, porque, por ejemplo, vamos a fijarnos en los niños, en los colegios. Ahora hay precariedad en la educación. ¿Por qué? Porque aquí han cerrado las escuelas, lo mismo que aquí. Pero claro, ¿cómo podían seguir las clases online? Solamente los más afortunados, puesto que hay otros, la mayoría, que no tienen teléfono, no tienen internet e incluso no tienen ni siquiera electricidad. Claro, esto ha influido, por supuesto, en la educación de los niños.
Sin duda. Pues quizás sea una buena llamada para que nos toquemos el bolsillo un poquito más este año. Bueno, todos los años Manos Unidas trabaja con proyectos, es decir, que intenta paliar el hambre en zonas concretas. Guadix se compromete todos los años con algún proyecto. Háblanos desde este año.
Sí, bueno, este año de momento tenemos uno, erradicación del trabajo infantil en los campos de té de Huoca, que está situado, esto se sitúa en la India, en el estado de Assam, en el noroeste de la India. Los beneficiarios son los llamados adivasis, que es una población indígena trasladada a estos sitios por los ingleses en el siglo XIX. Por supuesto, en los campos de té trabajan en duras condiciones y es un grupo social que no se les reconoce ni como tribu ni como casta. No tienen derecho a poseer tierras y tampoco, por lo tanto, tienen ayuda del gobierno. El trabajo, pues, es escaso y no digamos nada el sueldo, ¿no? El ingreso medio mensual de una familia de 6 miembros es de 43 euros. Y hay una diferencia, como siempre, entre lo que perciben los hombres y lo que perciben las mujeres. Lo mismo pasa con la alfabetización. El 47% en hombres y el 35% en mujeres.
Sí, sí. ¿Y el proyecto en qué consiste? Está dirigido sobre todo a los más pequeños, ¿no? Que son el futuro.
Sí, sí, a los más pequeños, porque a causa del cierre de los colegios por la pandemia, pues un montón, muchísimos niños pobres no han podido seguir la educación. Entonces los padres tampoco entienden muy bien la importancia de la educación y los mandan a trabajar a los campos de té. Y por eso el socio local quiere evitar este trabajo infantil y propone un programa para recuperar las clases perdidas y para poner también tener a los niños en los colegios y que superen el examen de reválida, porque hay unos que tienen que hacer reválida y claro, con motivo de la pandemia, pues no han podido.
Sí, en el fondo es un programa de ayuda a la educación de esos niños, ¿no?
Efectivamente, sí, efectivamente. Pretenden hacer tener tutorías para estudiantes de primaria y secundaria y también clases de refuerzo para los estudiantes que se presenten al examen de reválida. Esto por un lado, pero también por otro, lo que pretenden es hacer seminarios de concienciación para los padres para evitar que lleven a sus hijos a trabajar en los campos de té.
Bueno, pues el 13 toca apretarse un poquito el bolsillo, pero antes el 11 es el día viernes, el día del ayuno voluntario. También un gesto para tomar conciencia, ¿no?
Sí, en efecto, el viernes 11, sí, el viernes 11, sí, es el día del ayuno voluntario. Pues para que nos demos cuenta que nosotros nos cuesta trabajo ayunar, pero y un día, y ellos son muchos días los que tienen que ayunar.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
A finales de este mes, del 26 al 28 de febrero, la Delegación de Peregrinaciones de nuestra diócesis ha organizado una peregrinación a Fátima. Prácticamente está todo cubierto, pero queremos conocer cómo va a ser esa peregrinación y animar a los que puedan, quedan muy poquitas plazas, a que se apunten. Hablamos con el director, el delegado de peregrinaciones, que es José Fernando Titos, a quien saludamos. José Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues está prácticamente todo el pescado vendido, pero quedan unas poquitas plazas, ¿no?, para este viaje.
Sí, quedan 5 o 6 plazas porque prácticamente ya hay 2 autobuses llenos para ir a Fátima en esta peregrinación.
Así que va a ser una peregrinación que va a contar con muchísima gente. Parece que había ganas, ¿no?
Sí, el viaje a nivel diocesano y van gente de toda la diócesis, van de todos muchos pueblos, van desde la zona de Baza y de la zona de Guadix. Y prácticamente pues son gente de nuestras parroquias, de las que asisten diaria o dominicalmente a misa en nuestro pueblo. Son gente pues que vive la fe, y esa fe pues también quiere transmitírsela a la Virgen de Fátima.
Es una peregrinación, no es una excursión, una peregrinación a Fátima. Hablamos cómo va a ser ese recorrido. Está cerquita Fátima y por eso en 3 días permite ver mucho.
Bueno, aparte de ser peregrinación que vamos a, como sabes, a visitar y encontrarnos con la Virgen, también tenemos momentos lúdicos y momentos de turismo. Pero lo importante es que vamos en peregrinación y lo importante pues, es encontrarnos con la Virgen, que es lo que el viaje, a lo que el viaje nos convoca.
Desde aquí se sale y prácticamente se llega a Fátima, ¿no?
Sí, llegaremos a Fátima sobre mediodía del día 26 y esa tarde pues tendremos una Eucaristía allí en el recinto del Santuario de la Virgen de Fátima y luego la procesión de velas famosa, pues también no...
Claro, se podrá participar en esa procesión, que además es emblemática, con la imagen de la Virgen. Y bueno, al día siguiente hay que conocer el entorno de Fátima, los pueblos de los pastores, ¿no?
Sí, bueno, todos conocemos lo que es el santuario, yo porque he ido alguna vez, pero es el santuario solamente, pero también nos van a dar a conocer el pueblecito de los pastorcitos, que se llama Ajustrel. Y luego iremos también a pueblos emblemáticos y lugares emblemáticos de Portugal, como puede ser Nazaré y Batalha.
Claro, hay que aprovechar para conocer la zona. Igual que a la vuelta, bueno, hay que pasar por Lisboa, la capital de Portugal, que se podrá también visitar.
Sí, vamos a ir, el último día ya iremos a Lisboa, visitaremos la capital de Portugal, que también es muy bonita y veremos pues todo su arte, incluso su gastronomía, porque también degustaremos de una comida especial de allí, de Portugal.
Es una peregrinación. Decíamos antes, la devoción a la Virgen de Fátima está muy arraigada en nuestras parroquias, ¿no?
Sí, en nuestra diócesis, sobre todo, la Virgen peregrina aquí comenzó en los años, después de la guerra civil, que vino visitando muchos pueblos, pues la gente pues la cogió por devoción y en algunos pueblos incluso la tomaron como patrona. En definitiva, pues la Virgen en sí pues llegó a mucha gente y eso pues también pues ha calado en lo que es la fe de nuestra diócesis.
Pues seguro que va a ser una peregrinación en la que esa fe se pueda vivir, además de conocer otro país y esos pueblos y esas ciudades por las que vais a pasar. José Fernando Titos, delegado de peregrinaciones, quedaban muy poquitas plazas, pero si alguno se apunta, seguramente todavía va a encontrar hueco, ¿no?
Sí, bueno, que no duden en llamar y preguntar por si queda alguna plaza, porque prácticamente está el autobús lleno ya.
En la página web de la diócesis está el teléfono y la manera de contactar. Gracias y que salga muy bien ese viaje.
Pues muchas gracias y sobre todo a todos los radioyentes por escucharnos.
Hasta aquí el espejo de la Iglesia en Guadix. Nos vemos la semana que viene con más noticias y entrevistas de nuestra Iglesia diocesana. Buenas tardes.